Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Iberoamérica.com y RadioGeneral.com les ofrece un podcast
sobre Jorge Gil Zulueta, y es bastante conocido, sobre todo en redes sociales, porque viene desarrollando una labor artística que él nos va a contar muy interesante.
Aquí en Platicando Podcast,
rescatando música olvidada.
Platicando Podcast, rescatando música olvidada aquí en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y me acompaña, como suelo hacerlo muy a menudo, Pepe Rabanal en Badajoz. ¿Qué tal, Pepe?
Muy bien, aquí hemos tenido una tormenta ayer y ahora estamos otra vez aumentando la temperatura.
Claro.
En fin, vamos a ver en qué acaba, ¿no?
Pues,
una tormenta buena, ¿eh?
Sí. Pues hoy en Madrid, Pepe, son de las más bajas de España, ¿eh? Han dado la máxima 20 grados.
Y a la vera, por ejemplo, muchos de los sitios refrescantes que tenemos, que, en fin, nuestros oyentes saben que a veces comentamos estos temas y que Extremadura no es un desierto como el del Guadirán, ¿no?
No, por supuesto que no.
Es que si algunos se llevan unos chascos tremendos, sí, cuando ven esos vergeles de la vera, del Ejerte, de Jarandilla, de Pasarón.
Claro. No, y el microclima que hay ahí tan maravilloso, ¿eh?
Y bueno, y aquí estamos y como siempre vamos a traer pues los temas que interesan a nuestros oyentes, siempre relacionados con el arte y la cultura, que para eso estamos.
Exacto, y hoy casualmente en este podcast de Platicando Podcast, rescatando música olvidada, a veces no es olvidada, a veces es reciente, tenemos un invitado que está aquí en Madrid y nos vas a decir de quién se trata, ¿no, Pepe?
Pues sí, un amigo de estos que se llaman ahora virtuales, que no tengo el gusto de conocerlo personalmente, pero sí tenemos compromiso de hacerlo algún día, sobre todo en un acto cultural cuando pasen estos idus de marzo, que es un gran artista, que él mismo se va a presentar. Pero vamos, su nombre es Jorge Gil Zulueta y es bastante conocido, sobre todo en redes sociales, porque viene desarrollando una labor artística que él nos va a contar, como decía antes, muy interesante. Hola, Jorge.
Muy buenos días, encantado de platicar con vosotros, como bien decís. Aquí estoy en la Sierra de Madrid, además, hablando de tormentas. También tuvimos una buena aquí eléctrica a los pies de la Sierra de Guadarrama. Estoy yo en el lado bueno.
Bueno, en el otro tampoco está mal. Ya con Segovia tampoco está mal, ahí en San Rafael, ¿no?
Exacto, no, estoy en el otro lado y estoy además hablando de microclimas en un pueblecito, se llama Mataelpino, y cada vez que entras en este pueblo bajan automáticamente de 2 a 3 grados las temperaturas.
Qué maravilla.
Así que es verdad que es un microclima también. Encantado de verdad estar con vosotros, ¿eh?
Pues nada, bienvenido, Jorge, aquí a iberoamérica.com. Dinos muy someramente, porque ya te iremos preguntando, pero un poquitín, ¿cómo te definirías tú?
Hombre, hay una palabra que se utiliza cuando quieres de alguna forma reflejar toda tu trayectoria, que es ser artista, no ser pianista solo, que en el caso es mi instrumento concreto, pero no me quiero quedar solo en que soy un pianista o un compositor, que creo que ya es mucho también, por otra parte, ¿no? Pero el artista, la definición de artista es la que engloba pues una persona que toca un poquito todos los palos posibles del arte en general y que además es multidisciplinar, que es una de las cosas que yo siempre he querido defender en el artista o en el músico, si queremos detallarlo así, ¿no? O sea, músico tiene que tener un proyecto y si es multidisciplinar se enriquece mucho más. Yo diría, pues soy simplemente un artista que intenta tocar muchos palos. ¿Eh? No sé si os parece así.
Uy, nos parece perfecto, desde luego. Cama,
¿no? Por supuesto que sí. Y el arte, pues como decía Jorge, tiene que ser multidisciplinar, porque si no, pues aunque ya es mucho, como él dice, te quedas pues en tu categoría, te quedas en tu clúster, como se dice ahora, ¿no?
Exacto.
Pianista, trompetista, etcétera. Y yo he conocido pues a muchísimas artistas que eran algo más que trompetistas o pianistas. Precisamente te quería preguntar que cómo llegó el piano, o cómo llegaste tú al piano, de cantarte por este instrumento, en fin, por la música en general. Hablaremos después, tú tienes una especialidad muy concreta que es la que más me llama la atención, ¿no? Sí. Pero bueno, vamos paso a paso.
Ya sé que se suele decir mucho, pero bueno, nos encontramos mutuamente. Al fin y al cabo, cuando uno se topa con un instrumento musical o con un arte, una disciplina concreta, es como un enamoramiento, ¿no? Yo recuerdo pues que tenía 9 años, que mi padre, siempre lo recordaré, que fue mi inicio realmente. Mi padre compró un órgano electrónico porque él quería aprender, ¿no? Lo compró para él. Y a las 2 o 3 semanas tiró la toalla y ahí se quedó, ¿no? Y claro, yo aproveché la oportunidad de que estaba libre el instrumento. Y yo me acuerdo que de aquella tenía una fiebre musical porque recién conocí, gracias a un amigo de la infancia, a la música de los Beatles. Y digo, yo quiero hacer esto de alguna forma. Yo quiero tocar los acordes que suenan en Let It Be, por ejemplo, ¿no? Y de oído, pues me puse ahí. Me acuerdo, y siempre se lo digo a mis alumnos ahora, que me pasaba tardes, horas y horas buscando los acordes, buscando los sonidos, buscando las melodías de oído. Se lo digo a mis alumnos porque ahora pues me cuesta que se invierta ese tiempo en la práctica del instrumento. Yo recuerdo, pues vale, eran otros tiempos, no había esa conectividad de redes sociales, como bien has dicho antes, ¿no? Pero bueno, teníamos esa forma de pasar el tiempo, ¿no? Horas y horas en el instrumento, era lo que hacía yo.
Y además imprescindible para llegar al manejo, a la destreza, ¿no?
Sí, exacto. Al fin y al cabo, a ver, yo siempre me he considerado, y lo he dicho por delante, creo considerarme un gran autodidacta, ¿no? Realmente yo no he pisado nunca un conservatorio. He tenido muy poquitos profesores, muy pocos, contados pues menos de los dedos de una mano, ¿no? Y que les tengo mucho cariño, y he aprendido mucho más en 10 minutos hablando con un músico que ha venido de casualidad a mi casa, por ejemplo, que yendo a escuelas, ¿no? Sinceramente, esa ha sido mi formación, ¿no? Casi lo que se dice ahora en el estado de redes sociales, universidad de la vida, ¿no?
Yeah,
pues a nivel musical, la verdad que ha sido la experiencia y el ser autodidacta, ¿no? Y claro, la verdad es que hay que practicar mucho, hay que ser un buen autodidacta, no tienes por qué dejar de aprender a leer partituras, por ejemplo, pero un buen autodidacta es el que también busca muchas formas diferentes de aprender el instrumento, en este caso, ¿no? Y bueno, yo sigo aprendiendo, ¿eh? Ya comentaremos si queréis más profundamente, pero hace 5 años me puse el objetivo de tocar un repertorio que para mí era un poquito complicado porque era de mucha lectura y mucha técnica pianística. Estoy hablando del ragtime de Scott Joplin, ¿no? Pero claro, cuando ya con 50 años decir, oye, pues me voy a hacer un repertorio que me va a suponer pues un esfuerzo, me acuerdo que era titánico, ¿eh? Titánico en el sentido de aprender algo que nunca había tocado realmente, siempre había tocado de forma improvisación, blues, pop, pero el ragtime realmente se acerca ya a la escritura, digamos, de música clásica, entre comillas, ¿no? Y bueno, nunca hay que dejar de aprender, es lo que digo yo.
Claro.
Y además, yo creo una cosa, y he tenido alguna que otra discusión con músicos totales y profesores de conservatorio, que yo siempre defendía, porque a mí me pasa exactamente igual que a ti, yo soy autodidacta, ¿no?, en cuestiones musicales, ¿no? Pero yo defendía de que, bueno, pues un autodidacta y que practica mucho el oído y que intenta llegar a donde otros llegan cuando tienen la partitura delante y la pueden leer, el oído de este autodidacta tiene un entrenamiento increíble.
Sí.
Porque
sí,
a partir de estar investigando y por aquí y por allá, y subo la tonalidad y la bajo y la pongo, y es, el oído va creciendo y va creciendo y va creciendo. Sí. Y he oído yo muchísimos músicos que tocan bien, pero con un oído limitado.
Sí, quita la
partitura y tenemos ahora una formación de más de 60 músicos, ¿no? Sí. Y algunos vienen que si les quitas la partitura y son unos ejecutantes increíbles, ¿no?
Sí, sí, seguro. Son lectores de música. A ver, cada vez pasa menos. Es decir, creo que hay una apertura en la formación del músico, pero bueno, a veces seguimos encontrando casos de que se cierne todo a la partitura. Yo siempre digo en mis clases, ¿no?, que la partitura es simplemente un instrumento al que acudir para recordar la canción, ¿no? La partitura yo la uso al final, prácticamente, cuando hemos desarrollado tres memorias: la auditiva, la postural de la mano y la visual también del teclado, por así decirlo, ¿no? Me gusta mencionar esas tres memorias para luego reforzarlas con un instrumento como puede ser la partitura. Sí que es verdad, es eso, que bueno, los conservatorios, algunos ya están más abiertos a hacer músicas modernas, además, y a incentivar que los músicos no sean meros intérpretes de un papel, ¿no? Porque se está perdiendo mucho, están perdiendo eso, la frescura, yo intento siempre, con este repertorio que hice de Ragtime, intento siempre tocarlo todo de memoria. Una memoria no mecánica, sino una memoria que conlleva la frescura y la concentración al mismo tiempo. Es complicado, ¿eh? Pero sí que es verdad que hay que intentar que los músicos se abran mucho más a una simple partitura, ¿eh?
Claro. Hay muchos conservatorios que siguen en sus 13, y no quiero dar nombres, ¿no? Porque luego,
no, claro, mejor no decir nada.
Luego me caen palos, ¿no?
Hace poco había un comentario de un pianista, no me acuerdo el nombre, Paul San Sebastián, creo que era. No me acuerdo el nombre, da igual, no me quiero equivocar, pero lo tengo en redes. Un pianista de blues que vive en el País Vasco, que accedía a una plaza de profesor, y ponían que una de las pruebas era la interpretación libre, de un repertorio libre, y el chaval se presentó con un repertorio de Nueva Orleans y le puntuaron bajísimo frente a luego la otra prueba, que era de lectura de partitura. Ese es un caso típico o ejemplar de lo que estamos hablando.
Yeah. Les hablas de lo que a ti te gusta, como por ejemplo la música de Beatles y demás, y te miran por encima del hombro.
Sí, a ver, sí que es verdad que las obras de los grandes clásicos, música entre comillas clásica, tiene una técnica increíble, pero yo creo que ponerlas en comparación las músicas de Lennon McCartney, por decir algo, o Scott Joplin, que está ahí a caballo entre el clásico y el jazz, ¿no? Es un error. No, por mucha complejidad que tenga una obra de Beethoven, no puedes tampoco decir que es mejor que otra obra. La música tiene que ser mucho más abierta, como para que en un conservatorio se pueda tocar todo tipo de música, porque eso va a enriquecer al músico, ¿no?
Claro, bueno, y yo creo que es el momento de escucharte tocar, Jorge. Así que, ¿por qué pieza empezamos?
Bueno, yo voy a elegir Thinking of You, que es Pensar en Ti, que es la primera pieza que abre mi disco Retazos, de composición propia. Todos son piezas pequeñas de piano, ¿vale? Entonces, ¿por qué la elijo? Porque realmente fue mi primera canción que compuse con 16 años. Pero claro, la compuse en plan adolescente, con letra de poesía de un amigo y con la guitarra. Esa canción para mí tiene como un recorrido muy interesante, porque ha sido interpretada de muy diferentes formas, tanto por mí mismo como por grupos, ¿no? Tanto en el pop como en el jazz y tal. Y entonces, para este disco que hice hace unos años, Retazos, tenía que estar, ¿no? Y entonces hice una versión muy especial para mí, que es que el que abre el disco, como diciendo una carta de invitación, una declaración de intenciones, ¿no? Por tanto, por mí, para empezar así suave, elijo Thinking.
Pues nada, vamos a escucharla. Thank you.
primera muestra pianística de nuestro amigo Jorge Gil Zulueta, y según él mismo ha comentado, pues con un cierto aire oposito de nostalgia, pero son de esas canciones, de esos temas que después tienen un recorrido que se van desenvolviendo, desarrollando por sí solos. Sí. En fin, Jorge, pero tú, aparte de del piano, uh-huh. Yo, para mí el piano es un instrumento muy querido, porque, en fin, también lo tuvimos en casa cuando mi padre estaba con nosotros desde su juventud hasta prácticamente la hora de su fallecimiento, y fue pianista, un pianista extraño también, ¿no? Uh-huh. Porque era de esos que se preparaban libres allá en su pueblo y venían al conservatorio en cada convocatoria a presentarse. Imagínate, eso es lo que tiene que ser, ¿no?
Sí, desde luego.
Horroroso. No sabían ni dónde estaban las clases. Pero luego, aparte de eso, y de tener mucha técnica en música clásica, era un decantado por la música ligera, las orquestas y la música de su tiempo, y hasta otras cosas de las que hablaremos después, porque a ti también, claro, te interesa. Pero lo que decía, tú tienes además por tu currículum la licenciatura en geografía e historia, ¿no?
Sí.
Que va muy parejo con la música, por supuesto.
Sí, sí, sí. Realmente, a ver, era como una espinita, ¿no? Y además la hice a través de la Universidad de Mayores, digamos, ¿no? Online todo, o sea, a distancia.
Hay otros cauces ahora. Antes eso era presencial.
Sí, y, pero sí, bueno, no, pero lo que es la Universidad Nacional a distancia te permitía, bueno, tenías que asistir a tutorías y tal, pero tampoco iba mucho, la verdad. Lo hacía todo por mi cuenta, como buena autodidacta que me he mencionado.
Entonces era servicio, ¿eh?
Sí, sí, ¿verdad? Yo me lío mucho. Yo no puedo estar más de un año, dos años sin hacer una actividad académica, ¿eh? Ya comentaremos, si queréis, bueno, ahora yo estoy haciendo el doctorado, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es un defecto de fábrica que llevo encima y que defiendo siempre, como la educación durante toda la vida, ¿no? La enseñanza durante toda la vida y adquirir conocimientos que nunca es tarde, nunca. Entonces, bueno, la geografía e historia fue porque me atraía mucho. No había historia del arte en la forma en que yo quería hacer una carrera universitaria, si no hubiera hecho historia del arte. No había musicología, que era también otro deseo que yo tenía en aquel momento. La musicología en España, los estudios han sido muy tardíos, ¿no? La primera fue en el año 85 en Oviedo solo. O sea, que estamos hablando que fueron tardíos para incorporarse. Bueno, y al fin y al cabo sí que todo se une, ¿no? Estudiar historia, al fin y al cabo lo unes los acontecimientos históricos con lo que son los aspectos sociales de esa sociedad, y con ello el arte, obviamente, ¿no? Y claro, es un complemento que luego yo, de alguna forma, he incorporado hasta en mis conciertos, porque soy muy de... me gusta comunicar al público lo que va a escuchar, ¿no? Y el por qué lo va a escuchar, y las características, las anécdotas, casi son lo que ahora tanto hablan de que James Rhodes, el británico, ¿no?, que ha fincado, sí, en Madrid, es comentarista en sus conciertos. Pues bueno, siempre se ha hecho, son conciertos comentados, pero tampoco que tiene el peso de lo que es el speech, no tiene el peso de todo el concierto, pero sí que es verdad que me gusta poner en contexto al público de lo que está escuchando y lo que significa, ¿no? Y la carrera de historia, obviamente, eso me ha ayudado mucho.
Por lo menos cuando vas a viajar para hacer un certamen, por lo menos conocer de dónde estás, ¿no? Dónde vas a ir, eso es fundamental, ¿eh?
Yo ahora he dicho una cosa muy graciosa, porque el año pasado me invitaron al Festival Soundtrack de Úbeda y tenía una curiosidad. Ahora vuelvo a ir al Festival Internacional de Música y Danza de Úbeda el martes que viene, en un proyecto que tengo de cine mudo. ¿Pero por qué os digo esto? Por lo que has dicho, Paqui, que dije, ¿de dónde debe venir la expresión de los irse por los cerros de Úbeda?
Claro, claro.
Y bueno, y Tate, la respuesta la tiene la historia, que fue en una batalla donde un capitán pues llegó tarde a la batalla y el rey le preguntó dónde estaba. Es que me perdí por los cerros de Úbeda. Y realmente es que se había quedado con una cortesana dormido después de una noche de pasión.
Ya ves. Bien distinta la realidad, ¿eh?
Esa es una explicación histórica. Al fin y al cabo está englobada en una batalla, que ahora mismo no recuerdo cuál fue.
Sí, sí, sí.
¿No? Pero es una explicación de la historia, de una expresión que tanto se... Bueno, yo no sé si se usa ya.
Sí, sí, sí se usa. Sí, sí, se, sí usa. Se usa. Sí, ya lo creo.
Pero queda que es lo que yo suelo hacer. Perdonar si hablo mucho.
No. Eso está genial. Y una cosa. A ti, cuando tienes que hacer una actuación al piano, lógicamente el piano no es un instrumento que se lleve como una guitarra, te tendrás que adaptar al piano del lugar, ¿no? ¿Notas cambios ahí de un piano a otro? ¿Tienes que practicar antes un poco? Sí. ¿Cómo lo haces?
Bueno, ya que haces una pregunta, nunca me la habían preguntado, qué curioso, y me gusta la pregunta, ¿eh? Te lo digo en serio, Paqui. ¿Por qué? Porque ya que has hecho una, para mí, una muy buena pregunta como instrumentista, porque esto tiene mucha importancia para poder desarrollar en el concierto lo que tú quieres dar al 100%, ¿no? Entonces, os voy a confesar que yo soy un pianista, entre comillas, pobre, en el sentido que no tengo un gran instrumento en casa. Tengo un piano acústico de pared, una marca buena, pero una gama, digamos, de estudio. Uh-huh. Con esto os quiero decir, es como si tuviéramos un ordenador que va bien, que tira, pero bueno, tampoco tienes un superordenador que te puede hacer un montón de funciones de rendimiento, por así decirlo, por poner un ejemplo. ¿Qué pasa? Que de repente yo llego normalmente y siempre en los últimos años, ya por la forma de concierto que doy, el proyecto en sí, sí que de alguna forma pido, obviamente, que haya un piano de cola. Piano de cola, y si puedo elegir marca, mejor. No siempre se puede, obviamente, ¿no?
Claro.
Lo que yo practico en casa, cuando llego al escenario, de repente me puedo encontrar con un piano normalmente mejor que el mío de casa, entonces me vengo arriba. Me vengo arriba.
Claro.
Es como si tú tuvieras un coche normalito y de repente te ponen un Porsche.
Sí, sí, sí. Qué bueno, ¿eh?
Te vienes arriba, ¿verdad?
Hombre, pero, claro. Sí,
también
sí.
Te la puedes pegar, ¿verdad?
También, pero bueno, al contrario sería mucho peor.
Sí, entonces sí que... Bueno, también me ha venido el caso de tener... me acuerdo una vez, hice unos conciertos escolares en Vigo para los peques y les mandé las instrucciones de lo que mínimamente yo podía hacer mi concierto didáctico para los peques, ¿no?
Sí.
Que era un teclado electrónico de 88 teclas y contrapesado. Esas son características técnicas que mínimamente para poder expresar bien pianísticamente tu repertorio lo necesitas. Bueno, me encontré con un tecladito de 65 teclas, muy limitado, con un sonido horrible. Bueno, al final sales adelante, ¿no?
Yeah.
Pero sí que es verdad que normalmente, a ver, tengo un piano en los sitios donde voy, tengo un piano de cola decente y cada uno es un mundo. Yo siempre digo, cuando voy al concierto, voy con 2-3 horas de antelación, porque me quiero hacer amigo del piano que tengo en manos, ¿no? Entonces, no sé si te he respondido, pero
sí,
bueno.
Sí, sí, claro que sí, por supuesto. Y con esto que acabas de decir, más todavía. Es como el futbolista, ¿no? Que entrena un poco en el campo donde va a jugar al día siguiente. Pues tú lo mismo has hecho con ese par de horas tocando ese piano.
Pero sí, Jorge tiene ventaja.
¿Ah, sí?
Al hilo de lo que estaba contando, que lo cuenta de una manera estupenda y muy divulgativa. Yo recuerdo de las anécdotas de mi padre que en los tiempos en que él moceaba con su piano, por así decirlo, ¿no?
Uh-huh.
Calcula que podían ser los años 20, ¿eh? Y quizás un poquito antes también de los 30, ¿no? Pues en la mayoría de los sitios donde iban con la orquesta no había piano.
¡Ostras!
¡Espérate! Ponte en esa Extremadura rural, por ejemplo, amenizar el baile de Montijo o Almendralejo. En ese sentido, bueno, Almendralejo ya hablamos de aristocracia y, en fin, era distinto. Otros sitios, ¿no?
Uh-huh.
Pues llevaban el piano.
Uf.
Pues cuando llegaban y lo transportaban de la forma que fuera, pues sí, lo cargaban en un camión descubierto, la orquesta se instalaba en el camión y se paseaban tocando por todo el pueblo.
Eso es buenísimo, claro que sí.
Y decía, y esta noche a las 8 en tal sitio.
¿Y no se desafinaba con esos cambios?
Seguro.
Pero bueno, no me importaba.
Seguro que eran pianos de batalla.
Ya, y tanto.
Bueno, que nos hable Jorge del Ragtime, que un día estuvimos conversando cómo algunos desafinaban el piano para tocar con el piano desafinado.
Especialmente, sí. Ponían papel de periódico entre las cuerdas para que tuviera ese sonido roto, ¿no? Hay dos anécdotas que al respecto me vienen a la cabeza. Una vez estuve en Barcelona, a las Ramblas, paseando una actuación que tenía. Y estaba paseando por las Ramblas y me vi a un chaval con un piano acústico de pared, con ruedas, para arriba, para abajo de las Ramblas.
Fíjate.
Se por tocar y ahora se iba a otra parte. Y eso me vino a pensar a ofrecer una, que no me ha surgido todavía, pero no ha cuajado, una propuesta a los ayuntamientos de la sierra donde vivo, de poner un piano en la plaza en verano, para que la gente lo viera y lo tocara.
Sí, claro,
pues, y eso se suele hacer ahora, en pianos en la calle, en ciudades como Madrid, que yo he sido coordinador de una fundación fundación, ¿no? De la fundación de María Canals, de Barcelona, precisamente, que cada año suelen poner pianos a lo largo de la ciudad de Madrid, o se van luego a otra ciudad y tal. Y es muy interesante ver un piano en la calle. Es lo que va.
Bueno, pues creo que es momento de escuchar.
De escuchar, sí, sí, claro que sí. Así que dinos, cuéntanos qué es lo que nos vas a interpretar ahora.
Un tema que a mí me encanta, que se llama Gladiolus Rag, en nombre floral. Curioso los títulos de Scott Joplin, ¿no? Y de los Rag. Es un tema que yo lo considero básicamente muy, muy influenciado por la música clásica, incluso de Chopin, ¿no? Tiene esa característica del Rag, de la mano izquierda, con la rítmica que lleva pum, pam, pum, pam, que se dice, ¿no? Sí. Pero es un tema que a mí el Rag me ha enamorado porque son como cuatro piezas en una, son siempre partes, es como una, a veces, una sonatina, por ejemplo, ¿no? Son obras como clásicas, pero tienen ese ímpetu del principio del jazz. O sea, Gladiolus Rag me parece
un tema. La escuchamos.
Muy bien, pues nada, vamos a escucharla.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Thank you.
sido Gladiolus Rag, ¿verdad? Espero que os haya gustado. Esto ha sido fue una grabación que hice años cuando estaba preparando este repertorio, que fue como una manía personal de intentar, que en España apenas solo ha habido un pianista que se ha dedicado a la música de Scott Joplin, que es Jordi Sabater, su maestro, que estoy en contacto con él siempre, ¿no? Para mí es el maestro tanto del acompañamiento del cine mudo como del rag, ¿no? Pero bueno, yo estuve defendiendo durante años, y lo sigo haciendo, pues este repertorio íntegro de Rag Times de Scott Joplin, y este era una muestra de ello.
Claro, pues muy bonita, desde luego.
Podríamos dar una notita para que nuestros oyentes, que no todos, bueno, como tú decías, no está muy difundido el rag en España, pues sepan exactamente de qué, podemos decirlo así, de qué ritmo o de qué compás, sí, aunque sí, como tú me has dicho, tiene una estructura de sus cuatro partes, etcétera, y una técnica especial. Para los que no están muy avisados en este género, pero que incluso lo están oyendo y les gusta, diremos que podríamos recordar la sintonía esa famosa de la no menos famosa película El Golpe, ¿no?
Sí.
Es algo más, ya lo sé.
Sí, Dana, pero precisamente yo pensaba que ibas a preguntar cómo podríamos etiquetar o cómo podríamos al público, pero precisamente lo has dicho tú y me encanta, ¿no? Porque es la forma más directa de decirle a la gente al
aunque no sea purista,
todo, ¿no? Pero bueno. No, pero a ver, yo defiendo mucho el hecho de que George Roy Hill, que digo que es mi tocayo, el director de la película El Golpe, era George Roy Hill, él fue el que decidió de forma anacrónica, significa que no era música del tiempo que refleja
la época, sí,
realmente la película se basa en los años 30 y el ragtime se inició a finales del siglo XIX, entrados el 20, ¿no? Las primeras décadas, de 1898 la eclosión del ragtime, ¿no? Bueno, pero sí que es verdad que para que el público en general sepa de lo que es la música ragtime, remitirse a la película del golpe es genial lo que hizo el director, que fue al fin y al cabo un revival del ragtime, fue recordar que existía esa música porque había quedado prácticamente en el olvido, porque
eso casi se quedó como un icono.
Sí, claro, ahora la gente relaciona la musiquita de El Golpe, que no se llama El Golpe, se llama The Entertainment.
Ya, pero bueno.
Pero bueno, la relaciona. Luego, está muy bien tratada porque está orquestada en alguna parte. Yo también la introduzco en un espectáculo que tengo de un piano de cine, haciendo imágenes de la gran película que es, con Robert Redford y Paul Newman. Entonces yo toco un par de racks. También hay una banera de Scott Joplin utilizada en los momentos más tristes de la película, que se llama Solas, ¿no? A Mexican Serenade. Y entonces ahí está la riqueza del rag. Realmente, aunque sea una música que suena en esa película, como decías tú, Pepe, bien dicho, es mucho más, ¿no? Y bueno, yo es lo que estuve defendiendo durante años y sigo defendiéndolo, porque realmente, aparte de la música que suena en la película, hay muchos más rags, hay incluso un vals que a mí me enamora, Becena, a Concert Vals, que hizo Scott Joplin, ¿no? Que tener en cuenta que Scott Joplin era un compositor afroamericano que quería considerarse como el primero serio, ¿no? A toda la música de...
Ahora que lo comentas, por eso empezó a cometer aquella obra que tampoco está muy difundida en España, aunque yo llegué a conocerla con 15 o 16 años, me tropecé con una grabación y digo, pues me voy a enterar de qué va, que se llama Tremonicia, ¿no?
Ya, claro, uff, es una
cosa endiablada, ¿no?
Ahí está a caballo entre lo que es la ópera clásica, la tradición operística y el musical de Broadway, prácticamente. Y además que fue muy arriesgado y para Scott Joplin supuso la bancarrota porque la quiso estrenar sí o sí en Harlem con actores y cantantes que al final a cabo eran amateurs, ¿no? Y puso todo su dinero que había ganado previamente con la edición de partituras, sobre todo con Maple Rag, ¿no? Y fue para él, pues mira, además es la segunda ópera, pero hay una perdida, porque en los primeros tiempos compuso una primera ópera, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero por un impago de un alquiler le confiscaron la partitura. Es increíble hasta dónde se llegaba el negocio de lo que significaban las partituras de aquella época, la edición de partituras, porque en aquella época en toda casa, en todo hogar americano y también en Europa, obviamente había, sobre todo en países del este y tal, siempre había un piano y siempre mínimamente había alguien de la familia que tocaba más o menos bien o bastante bien, ¿eh?
Hombre, date cuenta que en aquella época las chicas, ¿no? Que vamos, se la destinaba eso, ¿no? A tocar el piano y aprender a bordar y cosas de estas, ¿no?
Bueno, y urbanidad, ¿no?
Y urbanidad, claro.
Claro, el negocio de las partituras era lo más, era como ahora, pues, Netflix.
Sí, claro, claro. Bueno, ¿y tú te gusta interpretar más canciones de otros o las propias tuyas? Tú eres compositor, entonces yo creo que como el compositor nadie sabe lo que quiere plasmar en esa partitura. Entonces, lógicamente, cuando tú interpretas una pieza tuya, vamos, echas el resto, ¿no? Digamos.
Sí, es diferente, ¿no? Es curioso también que me gusta esa pregunta también, Paqui, porque como bien he dicho, empecé con 9 añitos tocando los acordes del Eric B, que es al final, a cabo, empiezas a intentar emular a tus ídolos musicales, ¿no? A tus influencias. Ahora, luego necesitas, si quieres ser un artista lo más completo posible, necesitas componer, necesitas expresar tu propia musicalidad, ¿no? Entonces sí que es diferente. A la hora de que toco mis temas, tengo obviamente como compositor mucha más libertad en la interpretación para cambiar lo que me dé la gana. No me gusta ceñirme. Incluso la anécdota de mi disco fue que me llamaron una escuela de Valencia, una escuela de música, de que una alumna había escuchado un tema mío, Irene, que quería tocarlo, pero que no encontraba la partitura. Digo, es que no hay partitura. Y se la tuve que hacer, ¿no? Y me costó horrores hacer la partitura de un tema que yo en mi cabeza lo tenía tan claro y en mis manos también, ¿no? Uh-huh. Al fin y al cabo, bueno, se puede hacer perfectamente. Bueno, que me voy por los cerros de Úbeda. Lo que os quiero decir, a la hora de tocar versiones, si me gusta más o menos, lo que me pasa es que yo intento hacerme las mías. Quiero decir, si yo tengo un tema ahora de los Beatles que quiero, me apetece tocar porque me encanta, intento hacer un cover, que se dice, una versión propia, ¿no? No intento para nada acercarme, intento mantener la esencia del tema y luego hacerme la mía, como si hubiera sido yo el compositor, que no lo soy, obviamente, no puedo tal, pero buscar la forma diferente de interpretarla, y al final me siento igual de a gusto que tocar mis temas propios. Con el Rag es un poco diferente, con el Ragtime es diferente porque sí que el Ragtime es un poquito más ceñido a lo que estaba escrito, pero sí que también estoy ahora experimentando en improvisar sobre los Ragtimes, como también a veces improviso sobre pequeños motivos musicales del clásico, ¿no? Hago un motivo, por ejemplo, de una obertura de Grieg, del concierto para piano número 1, creo que es de Grieg, pues la incluyo también en mis shows de música del cine mudo, ¿no? Quiere decir que todo, al fin y al cabo, te lo intentas llevar a tu terreno, ¿eh?
Bueno, pues bien, vamos a hablar de cine mudo, Pepe, pero yo creo que antes podríamos escuchar otra pieza.
Otra cosita.
¿Verdad?
Vale. Bien, pues a ver, volvemos a mi disco y creo que está el tema Illusions. Ese tema le tengo mucho cariño porque, bueno, sí que es verdad que con todo lo que hemos pasado y tal, pues bueno, a mí me ha tocado un poquito de cerca. En marzo falleció mi profesor de piano, Tito Camblanquet, ¿no? Yo estuve en una época en Mallorca, que fue, digamos, en Barcelona, en mi ciudad natal, fue mi nacimiento musical, por así decirlo, mi despertar musical, ¿no? Pero muy, muy, muy de amateur.
Yeah.
Y luego, al vivir en Vigo, hago un resumen biográfico, ¿vale? Para saber a dónde llegamos con el tema este.
Sí.
Luego me trasladé a Vigo y viví la movida viguesa, y ahí fue mi estreno en los escenarios. Y luego caí en Mallorca. Y en Mallorca fue mi formación, digamos, más académica, a través de un profesor muy concreto, que es Tito Camblanquet. ¿Por qué os lo menciono? Porque falleció en marzo por esta pandemia, ¿no?
Yeah.
Y estaba muy en contacto con él, tenía ya 80 y pico años, ¿no? Y siempre me aleccionaba mucho para vivir la musicalidad de una forma muy natural, ¿no? Me daba mucha caña en la técnica, pero entonces el tema que os quiero presentar, Illusions, tiene para mí una sinestesia del color azul, que es la luminosidad del Mediterráneo de Mallorca, donde vivía, y que me recuerda que, pues, mi profesor, pues, que le enseñé ese tema, ¿no? Y me dio una serie de indicaciones para poder, digamos, mejorarlo, ¿no? Entonces, pues, Illusions, pues, me recuerda mucho mi época de Mallorca y a mi profesor Tito Camblanquet.
Pues vamos a escucharla.
Thank you.
Precioso, Pepe, ¿eh? Esta pues pieza, sí. como todas las que hemos escuchado hasta ahora, y la interpretación genial, ¿eh?
Y vamos a hablar de cine.
De cine, sí, un Jorge. Piano de cine, porque es que lo de Jorge es de cine auténticamente.
El cine. Hablamos de cine, ¿no?
Claro, sí. Claro,
sobre
claro.
Sobre todo por esas aproximaciones y espectáculos que vienes desarrollando desde hace ya un tiempo, aproximaciones a lo que eran las figuras artesanas y tan interesantes de los pianistas de cine mudo, ¿no?
Sí, 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 sí. Las aproximaciones, ¿no? Porque de alguna forma también fue un encuentro natural el hecho de querer hacer algo multidisciplinar con pantalla, digamos, con imágenes de cine, ¿no? Y primero fue de forma tan normal como decir, voy a hacer bandas sonoras al uso, ¿no? Voy a interpretar con mi piano las grandes bandas sonoras de siempre que a mí me han enamorado desde pequeño, ¿no? Pero digo, bueno, pues las voy a acompañar con las imágenes. Y entonces hice, digamos, un montaje audiovisual con fragmentos de películas como Casablanca, Moon River, todo lo que es esas bandas sonoras, El Graduado, luego Cinema Paradiso y tal, ¿no? Y era un espectáculo que a mí, bueno, y lo sigo haciendo hace poco, hace dos semanas, lo hice aquí en Madrid, en un centro cultural, ¿no? Es un piano de cine, ¿no? Fue como un inicio natural el hecho de querer unir una pasión personal, que es el cine, porque soy muy cinéfilo, me considero casi casi, si veo una película al día, casi casi ahí me quedo, ¿no? Me gusta todo tipo de cine, además, creo que es un gran aprendizaje de la vida el cine, ¿no? Y bueno, y ya os digo, fue un encuentro natural para luego desembocar en qué. Es decir, voy a complementar este espectáculo con un cortometraje de Chaplin, que a mí me encanta Chaplin, ¿no? Digo, ¿y cómo se debería hacer eso anteriormente? Porque sabía que se hacía así, ¿no? Digo, pues no tenemos exactamente muchos datos, ¿no? Pero obviamente todo se casó con el ragtime, ¿no? Entonces sí que es verdad que estamos, antes os he mencionado que el rag pertenece a una época de las primeras dos décadas del siglo XX, de 1900 a 1920, que coincide con el nacimiento prácticamente del cine. Y sí se sabe que en Estados Unidos el acompañamiento del cine mudo, que no era mudo realmente, se hacía con música de ragtime, sobre todo. Y por eso empecé pues con Chaplin haciendo ragtime, intentando casar bien las imágenes, ¿no? Claro, eso me llevó de un lado a otro, pues decir, atreverme a hacer otro tipo de película que no fuera el típico corto cómico, que aún así tiene un valor enorme Chaplin, ¿no? Como autor, ¿no? Y decir, bueno, pues voy a hacer ahora Buster Keaton, que es un poco más largo, ¿no? Quizás, o tal. Y de repente, pues bueno, me empezaron a encargar concretamente películas que no son para nada cómicas, que son largometrajes y que, bueno, que disfruté y estoy disfrutando actualmente en idear la composición musical. Si no encuentro la partitura original, tengo que obviamente idear la composición musical para cada escena, ¿no? Con una serie de recursos que existen, que en Estados Unidos se cuidaron muy bien de preservar, que ahora forma parte de mi investigación en España, que no hay tanta material, digamos, de composición de lo que se hacía en el cine mudo, ¿no? Pero bueno, en eso estamos.
Poco a poco, ¿verdad? Ahí Mack Steiner, desde luego, era un fantástico con las bandas sonoras, ¿eh?
Sí, 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 sí. Hubo muchos compositores de bandas sonoras, sí, entre comillas, porque no era grabado, se componía para la exhibición. Y luego era curioso porque a lo mejor se componía en orquesta y luego se hacían reducciones para piano. Eso sobre todo en Estados Unidos o en Alemania en concreto, había una serie de partituras de Giuseppe Becke, que era un compositor italiano que se fue a vivir a Berlín y que trabajó para Murnau, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues hacían su composición de la película en concreto para el estreno, y como no todos los cines tenían una orquesta a su disposición y siempre había el pianista de turno en el cine pequeño, hacían reducciones para piano, ¿no?
Para piano. Y que sí. Además, por ejemplo, aquí en España la dificultad también era grande, porque a los directores de cine mudo, estamos hablando de cine silente, ¿no? Bueno, en esa época no se podía hablar de cine mudo ni de cine hablado porque no se conocía otro nada.
Otro,
más,
claro, no efectivamente.
El cine mudo no existió.
Era cine,
no, ya podía, está, claro.
Era el cine, ¿no? El cine de aquella época, a lo mejor, no sé, a Florian Reis le daba por hacer La Revoltosa.
Sí, sí.
Es
sí.
Una zarzuela. Imagínate, en cines de gran categoría o de mediana categoría podían tener un 15%. quinteto o un sexteto. Sí. Pero en otros es lo que tú decías, la reducción pianística, y en muchos casos se paraba la proyección y alguien lo explicaba, ¿eh?
Sí.
Lo que decía la figura del explicador.
Sí, 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 estaba el explicador para los intertítulos, porque había un grado de analfabetismo grande, claro,
la gente no sabía leer.
Sí, 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 es verdad. Pero fíjate que en España, obviamente, la zarzuela era lo más.
No, le gustaba ver la revoltosa en mudo, porque
y estaba pues, tiene que ser. José Puig hizo la paloma también.
Sí, José, la verbena de la paloma, sí.
O sea, la verbena de la paloma, exacto. Y entonces, claro, sí que existen partituras adaptadas a la exhibición de ese cine, ¿no? De esas versiones de cine mudo, entre comillas. A mí me gusta eso que has matizado, que no, el cine no era mudo ni silente ni nada. Era cine, punto.
Era cine, claro, claro.
No era consciente de que hubiera una necesidad real de sonorizarlo. Había experimentos con gramófonos y tal, y al final se abocó
al tapón ese, sí,
un poco aparatos, pero que la coordinación, lo que era la sincronización, era horrible, ¿no? Y entonces al final se abocó a eso, a tirar de lo que se funcionaba, que era el músico en carne y hueso.
Violaba la,
claro.
O sea, aquello del disco del disco de grafito sincronizado con la máquina, que yo era, vamos, era verdaderamente tremendo. Yo lo sé porque de pequeño, con un proyector de estos de cine, ¿no? De sí. Aquellos que se llamaban NIF, que los hicieron los españoles, pues también sí. Intentaba sincronizar el sonido con un disco, o sea que...
Claro, es complejo.
Imagínate, no lo conseguían.
Que coincide, claro, muy difícil. Pero cuando tú tienes claro. Que, cuando tú tienes alguna actuación, Jorge, sobre precisamente del tema que estamos hablando, ¿no? De un piano de cine, ¿también representas coreografía o no?
Escénica en el escenario.
Sí, sí.
No, realmente es invitar al público...
A que se lo imagine.
No, a ver la película.
O sea, claro, claro.
Se proyecta la película, ¿no?
Ah, perfecto. Sí, sí, sí.
La
sí.
Única coreografía es la que yo me pongo, que es un chaleco verde vistoso.
Muy bien.
Está mi foto de perfil de aquí, de Skype.
El chaleco de tocar, yo tengo otros.
Claro que logré lo que yo buscaba tan ansiosamente, que no es que fuera muy difícil, pero me topé al final con la tienda adecuada para comprarme mis zapatos de los años 20, de estos de gáster blanco y negro, ¿no?
Sí, sí,
entonces,
sí.
Bueno, sí que me gusta, no, a ver, no me gusta disfrazarme, pero me gusta ponerme en contexto y si...
Claro, en la época, ¿no?
Exacto, voy a estar en la época, pues estoy ofreciendo, siempre le digo al público al principio, el pianista secundario, por favor, métanse ustedes en la película, pásenlo bien, que la música al final, que es lo que intento lograr, la música, aunque sea en directo, parece que emane de la película. Y al fin y al cabo es lo que estoy defendiendo, vivir esa experiencia que vivían hace 100 años, yo no.
Efectivamente. No, es que es así. Yo, por ejemplo, que antiguamente, ahora ya no, ya lo he dejado, pero antes me hacía cositas de teatro, ¿no? Y me gusta bastante. Pues cuando hacíamos entremeses de Cervantes teníamos que vestirnos de época, porque es que si no tiene sentido, ¿no?
Sí. Hombre, tengo mis pinitos con el teatro.
¿Ah, sí?
Hace mucho tiempo, y más con la danza que con el teatro.
Ajá.
Pero bueno, he musicado poesía, por ejemplo, con un narrador, por ejemplo. He hecho cosas que me llegan a nivel de encargos, ¿no?
Sí.
Concretos, de por ejemplo, musicar la Odisea número, el cántico 11 de la Odisea, ¿no?
Uh-huh.
Y lo que es cuando Ulises baja al Hades, y eso, o sea, un canto muy concreto de la Odisea que era narrado y yo le ponía música, ¿no?
Claro.
He hecho, por ejemplo, Caprecita en Manhattan de Carmen Gaite, que además que era vecina, la escritora era vecina ilustre del Boalo, donde vivo, ¿no? Entonces, has mencionado la puesta en escénica y siempre me ha gustado, como antes os he dicho al principio, ser lo más multidisciplinar posible, ¿no?
Claro.
Y tengo la recámara a hacer, quizás, que me encantaría, ya se ha hecho, hacer la versión en teatro de lo que es la leyenda del pianista en el océano, que es un monólogo de Alessandro Varico que luego se hizo película por parte de Giuseppe Tornatore y la música de Ennio Morricone. Yo os la recomiendo siempre, ¿no? Porque es una leyenda preciosa en torno a un pianista que vive en un transatlántico y nunca sale de ahí. Entonces,
ya.
Hay una puesta en escena para teatro y me encantaría...
Pues nada, nos ponemos de acuerdo aquí un buen grupo, Pepe, que también tiene mucha gente, y entre todos, a ratos la montamos, Jorge.
Sí. Volviendo a mi disco, pues el último track, digamos, se llama Tresor, como secreto, ¿no? Bueno, eso son esos enamoramientos que tienes fugaces, ¿no? Entonces, bueno, fue como una... Es como decir, todo el disco ha sido de pequeñas piezas pianísticas, pero en este caso me vino a la cabeza pues un ritmo de tren, y además colaboró un buen amigo mío y colaborador musical, Harris, al bajo, un bajo Hofner, el de los Beatles, ¿no? Uh-huh. Que tiene un sonido muy peculiar. Y bueno, le tengo mucho cariño a este tema, la verdad, porque es muy diferente a todas las piezas que suenan en el disco, que son pequeñas piezas de piano, pero este es como experimentar un poquito más allá, como lo que voy a mostrar seguramente el año que viene ya con el próximo disco, que es experimentar un poco con la electrónica y con mayor instrumentación que un piano solo. Se llama Tresor.
Muy bien, pues como colofón del podcast me parece perfecto, así que vamos a escucharlo.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Thank you.
lo que Jorge cataloga o define como pequeñas piezas, pero casi siempre las pequeñas piezas son las más interesantes. Ya lo decía el mismo arcipreste de Ita en su libro de Buen Amor, decía que en la dama chica como en los frascos pequeños está el buen perfume.
Bueno, pero ya sabemos que hay también el veneno, así que en este caso es perfume,
está hablando del libro de Buen Amor, no del
no, eso de Jorge, sí. ¿No?
Bueno, pues Jorge, ha sido desde luego un verdadero placer, y además te invitamos a que en cualquier ocasión que tengas pues algún proyecto o alguna cosa que comentarnos, pues contactas con nosotros y estamos a tu disposición, como siempre, para darle esa difusión apropiada a lo que es el arte, la cultura, en fin, toda la expresión del ser humano.
Pues el placer ha sido mutuo, desde luego, y dar gracias de estar ahí vosotros difundiendo pues lo que buenamente todos los artistas que tan importante labor hemos, creo, desarrollado durante estos meses tan duros, ¿no? Esta situación que hemos vivido, que yo siempre defenderé, como todos los artistas, que la cultura ha paliado, si se puede decir mínimamente algo, pues el dolor, ¿no?
Y, claro.
Y que tenemos que estar consumiendo cultura y defendiéndola continuamente, y que muchas gracias,
de verdad. Lo que más importante, se nos olvidaba decir, que la gente, el público, los amigos, la valoren y la paguen, porque el artista no vive del aire.
Hombre, claro, eso lo tenemos muy claro aquí, por lo menos en iberoamérica.com. Eso es un lema que lo llevamos a rajatabla, y nos queda dos cosas pendientes. Entonces, Jorge, un libro, un futuro libro que está ya, debe estar a punto, sí. ¿No?
Bueno, queda a lo mejor a punto, no sé el tiempo, un par de años no es mucho, ¿no?
Muchísimo, es muchísimo.
Está la cocina porque forma parte de la investigación actual que termino un año. Está paralelo a la tesis que estoy preparando sobre los pianistas españoles en el cine mudo, pero sí que está novelado, ¿no? Sí que hay publicaciones mías que luego pues ya os indicaré y tal, pero claro, los proyectos es el defecto que tengo yo, ¿no? Me meto en muchas cosas y las llevo a cabo, pero el tiempo es mi mayor enemigo, sinceramente. Pero sí, yo creo que en un par de años tendré novela.
O sea que por un lado tenemos el libro y por otro lado el futuro disco, que ese parece que va a ir más pronto, ¿no?
Ese está en las puertas, se ha paralizado realmente, sí. Iba a ser para este año, ¿eh? Uh-huh. Iba a ser para este año porque estaba además todo, incluso el estudio de grabación, el cuarteto de cuerdas con el que voy a contar y otros músicos colaboradores, y uh-huh. se ha paralizado por el tema que hemos vivido.
Claro,
entonces el 2021 tendrá que ser.
Tiene que serlo, en fin. Bueno. Pues si los oyentes quieren ponerse en contacto contigo para comentarte alguna cosa, solicitarte algún tipo de pieza que quieran ellos escuchar interpretada por ti, cualquier sugerencia que quieran tener, ¿dónde pueden hacerlo, Jorge?
Bueno, como ha dicho antes Pepe, estoy muy, muy metido en las redes, creo que es obvio que hay que estar ahí, ¿no? Y entonces con mi nombre solo, Jorge Gil Zulueta es como el segundo apellido de peso para mí, ¿no? Porque distingue un poquito. Entonces, eso, Jorge Gil Zulueta, yo creo que me encuentran, ¿no? O sea, poner en la barra de Google y bueno, sí que suele. Si no, la página web mía, jorgegilz.com, pues también ahí hay un formulario de contacto y yo encantado, me encanta recibir propuestas, saludos y tal. Pero en las redes sociales con mi nombre y si no, en la página web donde os he indicado, ¿eh?
Claro, Zulueta, que es vasco, ese apellido, ¿no? Es
vasco de Guipúzcoa.
Claro, sí, claro.
Este apellido mío.
Efectivamente. Esto no es como el mío, ¿no, Sánchez? Que vamos, eso hay por todos lados. El Zulueta es, ya rápidamente nos vamos para el País Vasco.
Pues el mío también se va al norte porque es Santander.
Exacto, el tuyo también es Santander, efectivamente.
Sí. Pues, sí, a veces se olvidan de mi segundo apellido en la promoción de los conciertos de donde me contratan, ¿no? Y siempre les insisto, por favor, Jorge Gil Zulueta.
Exacto.
Porque de alguna forma te da una especie de distinción.
Hombre, claro, por supuesto.
De ser Jorge Gil a Jorge Zulueta creo que hay mucho.
Claro, efectivamente.
Es broma, es broma.
Pues vamos a decirles a los oyentes que a nosotros también nos pueden escribir. Pueden hacerlo al correo que es platicando@eiberoamerica.com, y tenemos también un Twitter que es eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Pepe, nos lo hemos pasado genial hablando con Jorge, se nos ha hecho el tiempo o nada.
Yo lo sabía que iba a ser así. Porque además... además sé que la inquietud cultural que siempre tiene Jorge y esa creación y esa de querer estar en todos lados donde las musas soplen, que bueno, no hay musas, hay trabajo.
Hay trabajo, mucho trabajo, siempre.
Eso siempre da lo que es, más que el marchamo del apellido, lo sé por experiencia propia, pero eso siempre da el pozo cultural y la amenidad, que es lo que realmente interesa hoy para cultivar pues lo que nos quede de vida.
Sí, el devenir. Efectivamente. Pues te agradecemos mucho, Jorge, que hayas estado con nosotros aquí en iberoamérica.com.
Un placer mutuo, de verdad, y espero que, bueno, que en breve también nos veamos el año que viene con el disco, por ejemplo.
Claro, por supuesto. Eso está claro.
Está clavado.
Así que
muchas gracias, de verdad.
Bueno, y a los oyentes, bueno, recordarles que volveremos aquí la próxima semana, el miércoles concretamente, con un nuevo programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada, que hoy no ha sido tan olvidada, ¿eh? Es bastante reciente la que nos ha ofrecido nuestro invitado Jorge Gil Zulueta.
Rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Carvalho. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica, con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.